Buenas tardes, querida familia de Semilla. Estamos en el capítulo 13, comenzando en el verso 10 del libro de Lucas. Por 4 semanas estaremos hablando del tópico o tema el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos. Este término intercambiable entre los evangelios, el reino de Dios o el reino de los cielos, tan anunciado en los profetas, tan esperado por los israelitas y tan importante que sea anunciado el día de hoy por la Iglesia de Cristo. Acabamos de ver este video donde se habla de esta tremenda contradicción entre estos billones de dólares que se gastan en esta nación para preservar los derechos de los niños, pero el poco cuidado que se tiene de estos pequeñitos cuando están en el vientre de la mamá. Tremenda contradicción. De la misma manera, Jesucristo le había dado a Israel su palabra y nos ha dado a su iglesia el evangelio. Y parece ser que a veces lo que hacemos con el evangelio y lo que hacía Israel con su palabra era tan diferente a lo que el Señor esperaba acerca de nosotros. Hoy vamos a hablar del reino de Dios en su aspecto presente. La próxima semana, con la ayuda de Dios, hablaremos del reino de Dios en su aspecto futuro. Para quienes nos visitan por primera vez, lo que hemos estado haciendo y lo que acostumbramos a hacer en Semilla es simplemente tomar un libro de la Biblia, ya que la Biblia es un conjunto de 66 libros, es algo así como una enciclopedia y comprende también diferentes géneros. Uno de los géneros en sí es los evangelios, es esta narrativa acerca de la vida, del ministerio de Jesucristo, de su pasión, de su muerte, de sus instrucciones, de su resurrección, de su grande gloria, ¿verdad? Y estamos en el libro de Lucas, este libro que fue escrito por un médico, amigo de Pablo, compañero de sus viajes, en términos así detallados como un buen hombre de ciencia, que se dedicó a investigar y puso en orden, no cronológico sino temático, este mensaje que el Señor nos confía ahora a nosotros. Por eso es bien interesante Lucas, porque vamos a estar viendo parábolas que en otro momento fueron dichas de otra manera, en otro contexto, pero va a ser bien interesante abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, pero sobre todo abrir nuestro corazón a cómo y dónde estas parábolas están siendo enseñadas. Hoy tenemos la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. El reino de Dios en su aspecto presente, primera de 4 semanas hablando del reino de Dios. Lucas capítulo 13, comenzando en el verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, dicho por un hombre de ciencia. Verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: actor, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Me recuerda también, durante mi cita diaria con Dios, en mi tiempo devocional leyendo el libro de Primera de Corintios, Pablo diciendo, porque el reino de los cielos no son palabras, sino demostración de poder. Y aquí lo vemos en la vida de nuestro Señor y Salvador, a quien amamos y a quien seguimos, que el reino de los cielos no son palabras, sino son hechos. Bien, el reino de Dios en su aspecto presente. Yo este pasaje durante la semana lo he leído y releído, y meditado y remeditado, y finalmente pude hacer un bosquejo sencillo para que lo podamos entender. Y el bosquejo es este: el reino de Dios es, en primer lugar, imprudente; en segundo lugar, imparable; y en tercer lugar, invencible. Imprudente, imparable e invencible. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿a alguien Dios le ha arruinado alguna vez sus planes? ¿Qué me dicen? Escuché más de un sí. Otra vez: ¿Dios alguna vez te ha arruinado tus planes? Ajá. A mí me los ha arruinado también. Bueno, habría que ponerle comillas, ¿verdad? Porque todo lo que Él arruina es para mejorarlo, ¿verdad? Nos toma donde estamos, pero nunca nos deja igual. Su gracia, su amor es esencialmente transformador, y de nosotros, por su gracia, hace siempre una obra de arte. Pero sí, yo le llamaría arruinar nuestros planes. Y es lo que hace con este principal en la sinagoga. Él quería que pues todo marchara en orden. Esta mujer llevaba 18 años encorvada y 18 años asistiendo a la adoración de Dios en medio de esa asamblea. Y yo que también quisiera preguntarles: ¿cuántos de nosotros, después de 18 años de estar con un mal de ese tamaño, encorvado por una situación no solamente física sino espiritual, porque aquí se nos habla de un espíritu de enfermedad, y cuando leemos la Biblia, no dice la Biblia que todas las enfermedades tienen su origen en un asunto espiritual, pero esta, sin duda, más adelante dice Jesús, y acabamos de leer, Satanás había atado por 18 años, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros, después de 18 años estar en una tremenda situación así, no hubiéramos perdido el ánimo para ir a adorar a Dios, sinceramente, ¿no? O sea, a mí me da una gripa y en el día 2 no me dan ganas de leer mi Biblia, ¿no? Sinceramente. Pero esta mujer fiel estaba por 18 años asistiendo a esa congregación invisible, pero en realidad era súper evidente que ella estaba en esa condición, y las mujeres, esta mujer participaba en esa asamblea en un mundo donde la mujer no era censada, sino eran los hombres censados. Luego entonces entiendo que la mujer no tenía un papel principal, preponderante en la vida social, civil ni religiosa, y en una situación así, pues menos. Y se me hace interesantísimo cómo Jesús está en esa asamblea y le llaman en inglés reconocer el elefante en el cuarto, ¿verdad? The elephant in the room. Hay un elefante, todo el mundo lo ve, pero nadie quiere decir que hay un elefante, ¿verdad? Hay algo que no está bien ahí, ¿no? Hay una mujer encorvada, hay alguien sufriendo, y estamos honrando más los procesos, más las tradiciones, más la liturgia o el conjunto de programas establecidos para una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Y no esta mujer que Jesús dice era hija de Abraham. En el sentido bíblico, una persona hija de Abraham es una persona que, como Abraham, cree en Dios y en su promesa, lo cual le es contado por justicia. Esto lo enseña el libro de Gálatas, ¿no? Los descendientes de Abraham no son según la carne necesariamente, sino según el Espíritu, según la fe. Y esta mujer era una persona creyente. Y Jesús ahí vino y fue el aguafiestas, o fue tremendamente imprudente. Yo me acuerdo, ya se saben todas mis historias, pero mi mamá es una persona hermosa, sabia, súper saludable, gracias a Dios, puros vegetales por 30 años. Pero yo diría que a veces es un poco imprudente. Pero si mi mamá no fuese imprudente, yo no estuviera casado con esta hermosa persona. Ya conocen ustedes la historia. Digo, las personas que no conocen la historia, mi mamá me la presentó así, literalmente me la trajo de la mano cuando Gaby decía: ¿y esta señora qué quiere? Y cuando me ve, dice: bueno, pues el otro, su otro hijo que se va a casar, pues está más o menos, pero este chamaquito, digo, hace bastante, en el siglo pasado, imagínense, hace muchos años. Pero, y a veces Dios tiene que hacer cosas imprudentes para romper nuestra rutina, para que nuestros ojos y nuestra mirada sean puestas en Él. Y eso es lo que hace. Él reconoce el elefante en el cuarto y Él, me gusta estos verbos, cuando Él la mira, pone sus manos sobre ella y esta señora inmediatamente se enderezó. Hace 3 días estaba yo tomando lunch en el centro de Santana con un amigo de aquí de Semilla, y había una persona sin hogar, homeless, fuera de del restaurante, y me estaba inquietando mucho. Entonces ya supe, pues le compré otro bowl de comida, y cuando salgo ya se había ido. Y eso nos ha pasado bastantes veces. Hace tiempo atrás fuimos también a Portos y compramos una comida increíble para una persona que estaba afuera, y dijimos, no, vamos primeramente a comer nosotros, guardamos esta super comida increíble, y cuando salimos ya no había nadie, ¿no? Y también la semana pasada Gavita y yo vimos a un muchacho, un señor que se llama Mark, en una silla de rueda, también una persona sin hogar. Gavita se acercó a él, me llamó, oye, quiero presentarte un amigo. ¿Y quién es ese amigo? Bueno, pues está en silla de ruedas. No me digas, ¿y dónde vive? Bueno, pues vive en la calle. No me digas, mi vida. Pues me llevó con su amigo Mark. Entonces conocí a su amigo Mark, y en lo que ella llevaba a arreglar su reloj, yo me quedé platicando con Mark. El asunto es de que hicimos una cita para que viniera hoy. Mientras Gaby fue a comprar una pila para su reloj, él sacó una botella de ginebra llenita y se echó como 3 tragos. Y casi, o sea, me habló en inglés, ¿verdad? Pero casi como chilango, pues no, perdóname, ¿no? Pero digo, prometo dejar de tomar, y prometo ir el domingo y no tomar, pero pues esta vez sí, pues dame chance, ¿no? Digo, obviamente me lo dijo en inglés y no en chilango, pero... y dijimos Gavita y yo, ¿sabes qué? Vamos, el domingo vamos y con ropa nueva lo llevamos a la casa, que se bañe, que desayune, y lo traemos aquí a la iglesia, pues va. Y fui hoy y no estaba. O sea, ya van varias veces que... Y algo que yo reflexioné hoy es que estas personas sin hogar no tienen mañana. Su realidad es hoy, ¿no? Y es un poco lo que hace Jesús ahí, ahorita, para pronto. Digo, Señor, si esperó 18 años y es día de reposo, pues ¿por qué no la sanas en domingo? Digo, o sea, y te evitas la controversia. Aparte, evitas que la gente desee tu muerte, maquine tu muerte, planeé tu muerte y nos duras otros 30 añitos, Señor, ¿no? Yo hubiera hecho eso. Pero el Señor es imprudente. Y a veces, y me gusta la canción esta que cantamos. Yo sé que es parte del repetitorio. Me dice uno de mis hijos, oye, está padre cantar canciones nuevas porque como que nos dan chance, nos dejan respirar. Pero esta canción ya se está convirtiendo del repetitorio, la de Nueva Creación. Pero hay un verso que me gusta, que Dios irrumpe su creación con su amor, ¿no? Y Él irrumpió, fue imprudente e irrumpió esa reunión, bro. Oye, Señor, van a leer el Torah. Digo, las mujeres ocupan su lugar. Ya está todo planeado. No tienes que alterar nada. Mañana, digo, tú eres Señor, puedes esperar el día de mañana. Ella va a estar 18 años, no se va a ir a ninguna parte, te lo prometo, Dios, ¿no? Dios dice, y te arruina todo, bro. Y es así, el reino de Dios parece ser que es imprudente. Parece ser que es imprudente. Va a sonar que estoy freseando, y sí. Yo solo me río de mis chistes, bro. Pero ahora que fuimos invitados a Israel, mi esposa y yo, y estamos planeando un viaje a Israel, fuimos y queremos ir en mayo de 2017. Están todos invitados, podemos seguir orando y ahorrando mientras Dios resuelve lo que tenga que resolver. Y fuimos a un lugar hacia el sur de Israel, en el desierto de Judea, y encontramos algunos lugares a la par del Mar Muerto. Estoy viajando, estoy recordando, estoy en el autobús y estoy... El primer destino fue un lugar donde los esenios se habían aislado del resto de la vida pública y religiosa de Israel, porque ellos sabían que ese Israel se había contaminado y era una secta judía puritana que pretendía conservar puricisísimas las tradiciones, y lo que hacía era, se fueron hacia el sur del desierto de Judea. Y es ahí donde desaparecieron esa secta llamada los esenios, donde dejaron enterrados todos sus manuscritos y todos sus rollos, donde siglos y siglos después se encontraron los manuscritos más antiguos hoy disponibles para nosotros, justamente en Qumran. Y si Dios quiere, vamos a estar ahí. Lo interesante es de que cuando Jesús llega e interrumpe la vida de su pueblo Israel, unos de ellos tenían el concepto de reino de Dios como: vamos a aislarnos en cuatro paredes, vamos a enseñar la Biblia de una manera tan pura, tan pura, tan pura, que nos lave, que nos lave, que nos lave. Esos esenios, cuando tú vas a ese lugar, Qumran, había unos lavatorios increíbles, porque se lavaban una y otra y otra y otra vez para purificarse, ¿verdad? Y para poder estar así en esa situación, leyendo estos rollos y esos manuscritos en medio de un Israel que se había corrompido, ¿no? Y Jesús llegó a irrumpir a estas personas, a los esenios, que tenían el concepto del reino de Dios como: vamos a encerrarnos, el mundo se va a acabar, ya se pudrió, no hay nada que hacer, digo, nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios y ya, ¿no? Después sigues un poquito hacia el sur y encuentras un lugar que se llama Masada, en una colina impresionante. Y ese lugar, Masada, es una fortaleza que el gran Herodes el Grande, un extraordinario constructor de su época, construyó en primer lugar para su familia, porque su reinado estaba puesto en entredicho y él tuvo que ir a Roma a arreglar muchas cosas, y sin la plena certeza de regresar a Israel otra vez como Herodes el Grande, él deja a su familia resguardada. Un palacio impresionante, con la ayuda de Dios lo van a conocer, pero ese es el otro concepto del reino de Dios: pensar que se trata de mí. Herodes ahí construye un reino impresionante. Les platicaba hace tiempo que da hacia su palacio, el cual ninguno de sus soldados o súbditos podía ver, daba a las montañas, nadie lo veía, era solamente para nutrir su egoísmo, para nutrir esta idea de que el reino de Dios consiste en comida o en bebida, la idea del reino de Dios de que el pez más grande se come al más chico, la idea del reino de Dios donde hay toda una jerarquía, donde están, porque yo no estoy ahí, ¿verdad?, las personas más importantes, y de ahí, pues ahí hasta pues lo que te toque, ¿no? Si te toca algo, no sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de decir, ¿no? Que algunas personas aprovechan el servir a Dios para autosatisfacerse, y aprovechan un púlpito y un micrófono, ¿no?, para servirse a sí mismos y no servir a los demás. ¿Ya se entendió? Me encanta que Asael esté ahí, porque me dice: no entendí nada, tengo que explicarlo, bro. Gracias, bro. Ahora sí se entendió, ¿verdad? Ese es el segundo concepto del reino de Dios. Pero el tercer concepto que Jesús irrumpió y enfrentó fue el de los celotes. Y dentro de sus 12 discípulos había uno, ¿verdad? Un celote. Era otra secta, pero que en lugar de ser como los esenios, que trataba de purificarse y aislarse del mundo que lo contaminaba, no, estos eran de armas tomar. Y lo que hicieron es que después de la conquista de Jerusalén y la devastación por el emperador Tito en el año 70, fueron y se refugiaron al sur y encontraron Masada y tomaron Masada por la fuerza y se resguardaron ahí, ¿no? Y entonces es toda una historia bastante interesante que no hay tiempo para platicarla, pero estos celotes era una secta judía también, pero eran violentos, tenían ambiciones políticas y querían tomar el reino por la fuerza. Entonces, chéquense estas tres ideas del reino. Y hoy en día existen en la mente de muchos cristianos esta idea. Una es ¿qué puedo sacar de él? O el reino de Dios existe para servirme a mí, ¿no? No servir a los demás. La otra, o la primera que dije, es aislarnos y purificarnos. Y la tercera es hacer las cosas por la fuerza. Y muchos de nuestros hermanos en situaciones precarias y difíciles en Centroamérica han abrazado esta doctrina de la liberación, y la liberación por la fuerza y con las armas y en el nombre de Dios. Y hay toda una teología bíblica que han, pues, como que entendido acerca de que el reino de Dios tiene que establecerse por la fuerza. Pero cuando viene Jesucristo, imprudentemente lo hace de una manera diferente, con humildad, con amor, con servicio, poniendo la otra mejilla, no recibiendo pleitesía, no recibiendo la gloria y la adulación de los hombres. Jesús dice: yo no recibo la gloria ni la adulación de los hombres. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo, el mayor, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida. Entonces es un mensaje impresionante. Y para hoy también el reino de Dios tiene que ser igual de imprudente. Porque el cristianismo que hemos abrazado, que hemos caminado, que hemos escuchado, que hemos visto, parece ser que dista mucho a lo que Jesús modeló acá. Y hoy en día el reino de Dios es imprudente y viene a arruinar tus planes de pureza, ¿no? De sacar provecho, o de tomar las cosas por la fuerza. En segundo lugar, el reino de los cielos es imparable. Actor, o sea, los actores se ponían una careta para representar un personaje y después otra careta para representar otro personaje. El sábado fuimos a la presentación de uno de mis hijos, de Pamela, y actuó muy padre. Y la primera parte de la obra, ella era una mesera, no, ni se las platico porque ni la entendí. Lo que entendí es que al principio era una mesera, ¿no? Y estaba fungiendo como narradora de una historia de amor. Pero al final las cosas se deterioran y aparece ella en un limbo también, atrapada en y aparece con otro personaje. Y al principio, cuando está de mesera y narradora, ella sale con una prestancia increíble. Usted es mi hija, ¿qué te puedo decir? Bellísima, digo, pues se parecía a la mamá. Y con la voz del papá, pobrecita, no, ella tiene su propia voz. Pero al final ella sale con otra personalidad y como perdió la seguridad y empieza a hablar con la persona protagónica y empieza a rogarle que se quede. Y yo dije, ¿y la mesera esta de la seguridad dónde quedó? Es un poco aquí, actores. Son actores que con diferentes máscaras representaban diferentes personajes. Y entonces aquí, como Jesús con la palabra hipócrita les está diciendo: ustedes tienen un concepto del reino de Dios equivocado, están representando la historia equivocada, están leyendo el guión, o a lo mejor tienen el guión correcto pero lo están leyendo al revés, bro. Hay que darle la vuelta y leerlo como es. Hipócritas, eso es lo que significa hipócrita. No es un insulto de parte del Señor, es una descripción de alguien que está actuando algo que no es. El verso 18 dice, el verso 17 dice que todos ellos se avergonzaban. Y me gusta el contraste, que la palabra avergonzar significa deshonra. En otras palabras, ante la verdad de Jesucristo, deshonraba a estas personas. Y la verdad, el reino que Jesucristo viene a establecer con humildad, con amor, con su muerte y resurrección en los corazones y después a través de su iglesia, es tan diferente a lo que hemos visto o lo que hemos aún protagonizado. Y ¿sabes qué? Nos avergüenza. Yo a veces, cuando veo mis años de rockstar celestial cantando en YouTube canciones o diciendo cosas, y después entendiendo los evangelios de una manera diferente, digo, qué vergüenza, bro. A eso me refiero. Pero no qué vergüenza de qué pena, sino no. Sea Dios veraz, sea Dios honrado y todo hombre deshonrado. O sea, que la gloria y la honra y la alabanza sea para Dios nada más. no a nosotros, dice el Salmo 115, sino a tu santo nombre da la gloria, el honor, por tu misericordia y por tu verdad. Ese es el reino de Dios, el que exalta a Dios. Bueno, decíamos que en segundo lugar es imparable, ¿verdad? Verso 18, y dijo. En otras versiones, como en la Biblia literal, es una interesante versión en español, dice, por tanto les decía. Y nosotros cuando estudiamos en nuestro taller de cómo estudiar la Biblia por ti mismo, entendimos que este término por tanto es un término conclusivo. Es un término que busca resumir lo anterior en una serie de instrucciones. Eso es lo que Lucas dice en su prefacio. Estas parábolas están conectadas con la historia anterior. Eso es lo que Lucas dice en su prefacio. Me he puesto a ponerlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tú estés seguro de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Estoy repitiendo el prefacio de Lucas en el capítulo 1, en los primeros versos del 1 al 4. Pues es lo que estamos oyendo, viendo, la belleza del orden, porque está conectada esta parábola de la historia anterior. Si tú la, y ese es el problema, que a veces aislamos las palabras de Jesús, las sacamos de contexto y nos hacemos píldoras aisladas, cápsulas de religión, sin entender por qué Jesús lo dijo, a quién Jesús lo dijo, cuándo Jesús lo dijo. Y es la belleza de que tú y yo tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual, teniendo una cita diaria con Dios, escogiendo un libro de la Biblia y comenzar a leerlo capítulo por capítulo y hacer nuestras anotaciones y responder a Dios. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, vamos a encontrar estas conexiones y dejar de hacer cápsulas religiosas que nos den otro mensaje y al final que nos ganemos el calificativo de actores o hipócritas. Así que dice Jesús, por tanto, Él les dijo, ¿a qué haré semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Verso 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hay mucha controversia en relación a la interpretación de la parábola del grano de mostaza, y nuestro estilo en Semilla es en entre la controversia tomamos un punto balanceado entre dos posturas bíblicas. De otra manera, no queremos desacreditar ninguna interpretación, porque yo cada vez me doy cuenta que soy la persona menos calificada para decir cuál es la mejor interpretación. Lo que sí sé es que a este texto hay que hacerle justicia y que está conectada la parábola con la historia anterior. ¿Dónde se nos habla acerca de un árbol grande, donde anidan las aves de los cielos? ¿A qué se refiere? ¿Qué estaría en la mente de la gente interlocutora de Jesús de aquel tiempo cuando escuchó esta parábola? Porque sin duda esta es una comparación que Jesús usa para enseñar algo, para ilustrar algo. Él no quiere encubrir las cosas, quiere poner una cosa al lado de la otra para compararla y que podamos entender. Hay un par de lugares, me voy a remitir solamente a Ezequiel 17, en el verso 22, y está hablando el Señor acerca del rey de Babilonia, y dice: así ha dicho el Señor, tomaré yo del renuevo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas, escucha, dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, abatí al árbol sublime, levanté árbol bajo e hice secar el árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. También en Daniel capítulo 4 se nos habla de este árbol. Y se habla de que toda especie de aves anidaban, las bestias se alimentaban a la sombra de este maravilloso árbol, y estaba hablando de un reino, Un reino que era tan alto que era visto desde cualquier ángulo, desde cualquier latitud de la tierra. Este árbol era frondoso y árbol, hasta que entró soberbia en el corazón de Nabucodonosor, y el Señor decidió acabar con ese árbol, implantar un renuevo. En otras palabras, en este lenguaje de figuras, o ahora encuentro la palabra, de metáforas en las que están escritos las profecías del Antiguo Testamento, vemos que siempre el árbol, cuando se está hablando de él, se está hablando de un gran reino. En otras palabras, regresamos aquí a nuestra historia, y dice Jesús que su reino es como un árbol grande donde hacen nido las aves de los cielos, pero donde el grano es pequeño. Es algo interesante. Es imparable el reino de Dios, porque cuando tú lees la Biblia, y cuando lo peor que puedes hacer es, cuando tienes dudas acerca de un tema en específico de la Biblia, es ir a libros o ir a escuchar un punto de vista, otro punto de vista. ¿Por qué no lees todo lo que la Biblia dice acerca del tema y tomas nota? Para eso las concordancias son muy buenas. Hay concordancias aún en Google. Pones concordancia bíblica, digitas el tema y te dice todas las veces que aparece el tema. Entonces es importante hacerlo. Una de mis dudas acerca del reino de Dios era el aspecto futuro y el aspecto presente. Y siempre se hacía mucho énfasis ciertos maestros acerca, bueno, el reino de los cielos es este reino futuro milenial que vendrá cuando Jesucristo se manifieste, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿por qué Jesucristo enseña que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Pero cuando lees Isaías en el capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión, dice que ve esa visión y dice que toda la tierra presente está llena de la gloria de Dios. Y en el capítulo 11, verso 9, dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y dices, bueno, pues es presente o futuro. Pues es como el alfa y el omega. Jesucristo es el alfa, el principio. Él es el omega, el fin, ¿no? Él es el mismo ayer, él es el mismo hoy, él es el mismo por los siglos. En los sacramentos nosotros también tenemos esa idea del pasado, del presente, del futuro. Jesús dice, hagan esto recordando el pasado, lo que yo hice por ustedes, y anunciando el futuro. Entonces estamos hablando del mismo reino que Jesucristo vino a establecer, ¿verdad? Pero que es como un grano de mostaza. Cuando yo leí esto del grano de mostaza, dije, ¿y qué tan pequeño fue el grano de mostaza? 18 años. Bueno, pues Jesús nació 33 años antes de esta situación. Y estaba yo, mientras me bañaba esta mañana, dije, bueno, pues 25 años debió haber tenido el Señor cuando esta mujer cayó enferma. Y cuando él tenía 25 años y esta persona enfermó, y los familiares de esta persona no encontraron nada que hacer, y la esperanza y la fe, el ánimo, no sé, decaía. Parecía como invisible, ¿no? Parecía como que no había esperanza. Pero en el tiempo definido y establecido por Dios, el reino de Dios, en el personaje del Rey de Reyes que lo trae, se manifiesta en esa sinagoga de una manera insignificante, y nada lo para. Y aunque fue un inicio insignificante, la Biblia dice que ese reino tiene el potencial de crecer y crecer y crecer. Pero cuando unimos las dos ideas, sí, es imprudente y sí, es imparable. Pero es imparable mientras se hace a la manera de Dios. Y estaba yo pensando, ¿cuáles son las cosas que nosotros no que estamos haciendo para la gloria de Dios que aparentemente no tienen sentido? Así como Jesús, parecería que no tiene sentido, pero es como un grano de mostaza que de sí mismo lleva fruto, que tiene el DNA para crecer y explotar y convertirse en ese reino donde habiten las aves de los cielos. Y en el lenguaje del Antiguo Testamento está hablando de las naciones gentiles. Ustedes pueden estudiar Daniel capítulo 4, Ezequiel capítulo 17, y está hablando de las naciones gentiles. Bien, es imparable. Y vamos al último movimiento, es invencible. Verso 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios en el presente? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es invencible. Es invencible. Uno de los terrores del siglo XX, finales, y del XXI, el que me ha tocado, los siglos que me ha tocado vivir, es el terror a las bacterias. ¿Cuántos tienen? Digo, cuando se habla de un ébola que viaja por los mares y que está de repente en Brasil y que ya está en Chiapas y ya viene por Oaxaca y ya está por Veracruz, bro, ya va por Tamaulipas, córrele, bro, ¿no? Un terror increíble. Porque la verdad, estos virus son mortíferos y son de una manera imparables. Y Jesús compara el reino de Dios con una bacteria llamada levadura, que desde afuera no puede hacerle nada a la masa. Desde afuera no puede hacerle, pero cuando está dentro, en contacto con la masa, la levadura leuda, corrompe toda la masa. Y el reino de los cielos, dice Jesús así, es invencible. Ahora, en el capítulo 17, verso 21, me gusta, porque fíjate lo que dice acá, pensando en esta cosa de desde dentro. La levadura no afecta desde afuera, sino desde dentro. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. O sea, ya había llegado, ya estaba dentro, ya estaba comenzando a, pongo comillas, corromper, ¿no? Por eso la Biblia enseña en Filipenses 1:6: estoy convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y no es el 1:6, a ver si mi apuntador celestial me lo busca, solamente para corregirlo. Perdón, ¿sí es? Guau, wow, qué rapidez. Filipenses 1:6: estoy convencido que comenzó en ti la buena obra. Una vez que está la levadura en ti, ya te arruinó la fiesta. Me encanta, porque todo lo que Dios comienza lo termina, ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo, y ya está en medio de nosotros. Un par más de pasajes para tratar de entender esto, que no es tan complicado acerca del reino de Dios en el presente. En capítulo 11 lo leímos, en el verso 20 dice: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, el reino de Dios ya estaba entre los judíos y está entre nosotros. Pero de repente nosotros, y he visto algunos comentaristas que dicen: bueno, pues no vemos el reino de Dios avanzando, más bien vemos al mundo corrompiéndose. Bueno, entiende las parábolas. Una de ellas es que es imparable, y la otra es invisible e invencible. Pero el reino de Dios está con nosotros, y eso me trae tremenda, tremenda, tremenda esperanza. Y cuando leemos la naturaleza del reino de Dios, es esto que cantábamos en Isaías 61, de los versos, ya se los digo, 1 en adelante, o Lucas 4, del verso 14 en adelante. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido el Señor, y me ha enviado a anunciar buenas noticias a los abatidos, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esta es la dinámica del reino de Dios, que irrumpe, ¿verdad?, todos los conceptos del reino de Dios que la gente religiosa como yo tenemos. El enfoque del reino de Dios, lo que yo veo, es en la gente desfavorecida, en la gente quebrantada de corazón, en la gente que está atada. atada, o ya sea a las drogadicciones, o a una enfermedad, o a situaciones complicadas. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? A los ciegos, a los que no pueden ver esperanza, que nosotros, la iglesia de Cristo, vayamos y les demos la esperanza, así como Él fue imprudente, que aprendamos a ser como Él, a seguir sus pasos y ser imprudentes en la manera de vivir y en la manera de compartir el Evangelio, ¿no? Y anunciar el año agradable del Señor. Eso, sabes, que me da mucha esperanza. Antes, cuando veía a las personas homeless, decían, pues pobre, ¿quién pecó? ¿Ese o sus papás? ¿O sus abuelitos? A lo mejor lo trajeron, quién sabe qué. No, pero pues ya, pues las drogas y el alcohol, y pues pobres cuates, ¿no? Pero cuando tienes un acto de compasión, estás anunciando que Cristo llegó a la tierra, que su reino domina sobre todos los reinos, que hoy Jesucristo es Señor, y Él pone Obamas y quita Obamas de acuerdo a su plan perfecto. Él sigue siendo rey, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, y necesitamos vivir con esa esperanza. Hablando de que la levadura corrompe desde dentro, ¿qué tal si empezamos a jóvenes a equiparnos y a prepararnos para infiltrarnos, en el buen sentido de la palabra, en el gobierno, en la educación, y poder extender el reino de Dios a los desfavorecidos desde esas plataformas de influencia, ¿no? Y fíjense que este es un mensaje no común, que no vas a oír en mis mensajes anteriores o en muchas iglesias donde se enseña la palabra de Dios. Pero si somos completamente honestos con lo que estamos leyendo en este libro, eso es lo que dice. Viene a arruinarnos nuestro proyecto, pero viene y ha llegado el Señor para extender su gloria hasta el extremo de la tierra, primeramente a los desfavorecidos, anunciarles buenas noticias. Y nos ha escogido a nosotros, ¿y qué creen? Ya no tengo más rollo que decir, sino vamos a orar. ¿Qué tal? Dios bello y hermoso, estamos bien contentos de que nos des oídos para oír tu palabra, que nuestras ideas preconcebidas y distorsionadas de tu reino vengas y imprudentemente irrumpas con tu verdad y con tu amor, Señor. Que tengas planes mejores para nosotros que vivir simplemente para nuestras vidas. Estamos felices, Señor, de que un día esta levadura nos corromperá, entre comillas, y nos llenará de tu amor, Señor, para dejar de pensar en nosotros y vivir para anunciar, Señor, tus virtudes, porque el tiempo está cerca y estás pronto para manifestarte. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, Señor. Tu iglesia representa la esperanza para este mundo. Dios, gracias que tu atención está con la gente desfavorecida. Y esas tres ideas extrañas del reino de Dios, tú viniste, Señor, a quitarlas, modelando un camino de amor, un camino más excelente, Dios. El camino del sufrimiento, del dolor, de la paciencia, del morir para vivir, del llorar para reír, del dar para recibir, y movernos de la frustración de acumular, acumular y nunca ser felices. Gracias por esa felicidad reservada para aquellos que quieren vivir para ti, para aquellos que están dispuestos a caminar como tú caminaste, una vida de dar, una vida de servicio, una vida de amor, Señor. Ayúdanos, Señor, y en este verano, en nuestras semillas en casa, que sean estos, Señor, lugares donde las personas vulnerables, necesitadas en nuestra sociedad, a nuestro derredor, vengan y encuentren esperanza, Dios.